en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, yo les contaba hoy más temprano que estábamos, que íbamos a recibir nuevamente una vez más a dos amigos, a dos talentos que tiene este país, y hoy yo me quedé muy contento cuando hacía Es Noticia temprano, el informativo, el primer informativo de Sarandí de la mañana, cuando en la tapa del Observador estaba la foto de Sergio Blanco, porque es curioso que el teatro y que un autor, un director, sea tapa de un diario. Entonces, me parece muy justo, y ante un nuevo estreno recibimos al propio Sergio Blanco y a su actor fetiche, de alguna manera, es Gustavo Zafores. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien.
Es curioso, ¿no, Sergio? Que ser tapa de diario.
Sí, yo sabés que no tuve tiempo todavía de verlo. Sí me llegó por las redes sociales y Valeria Piana, nuestra gente de prensa, a quien le mandamos un saludo y un abrazo, que es quien organiza todo esto, enseguida de mañana nos pasó el link. Pero no tuve tiempo de verlo en papel, que en a mí papel. Me gusta mucho leer, yo defiendo mucho la lectura en papel, me gusta mucho, soy todavía de bajar, de comprar el diario, de abrir, bien. De leerlo, me gusta mucho eso. Tocar lo que uno lee para mí es distinto, ¿no?
Sí.
Además hay un estudio japonés muy interesante que acaba de demostrar que la impresión de lo que uno lee en formato papel, en el soporte papel, la impresión en el córtex es distinto de lo que uno lee por medio de pantallas.
Mirá.
¿No? Lo cual lleva a que, obviamente, el aprendizaje mnemotécnico, es decir, las estructuras quedan mucho más fijas, lingüísticas, cuando uno lee en un soporte que cuando lee en otro.
El otro día estuvo en Sábado Sarandí una académica española que es jurado del premio Cervantes y del premio de Reina Sofía, y de alguna manera, si bien no negaba las nuevas tecnologías, celebraba que el libro electrónico no cuajó.
No enganchó.
Y bueno, y capaz que tiene que ver con eso también, con el vínculo que tenemos con el libro, con el papel, porque así hemos sido criados, ¿no? Aunque también los niños de hoy están siendo criados entre pantallas.
Sí.
Hay que ver cuál es el vínculo.
Está bien, porque va a ser el mundo que se viene y uno no puede, lo hablábamos con Zafuer los otros días eso, ¿no? Que uno no puede tampoco aislar a las nuevas generaciones de lo que va a ser el futuro, pero hay que dosificarlo porque es muy importante también el soporte, ¿no?
Real. Sí, pero de todos modos, vos has hecho un, de todo tu trabajo como autor y como estudioso del fenómeno teatral, hablas mucho del tema de la esencia del teatro en su propia esencia, frente a lo que son las nuevas tecnologías, lo hemos hablado muchas veces, frente al cine, sobre otras manifestaciones. Yo no sé si esa teoría logra transmitirla, Sergio, a quienes trabajan alrededor de él.
Sí, por supuesto, porque más que nada Sergio es un director que trabaja con el aquí y ahora, ¿no? Con el cuerpo y con, sobre todo, con el estado que tenemos o tiene todo el equipo en el momento del ensayo. No es lo mismo el lunes que el martes, no es lo mismo a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde. Y eso solo te lo puede dar un ensayo de teatro, ¿no? Donde no hay una preparación. También esto de estar trabajando con Alfonso Tort, que es un actor que ha hecho mucho cine, nos ayuda a ver las diferencias que hay en los métodos, nos ayuda a analizar la actuación desde esos dos lenguajes que son muy diferentes. Entonces está bueno, pues en esta instancia, en este proceso, estamos abordando bastante esa temática, ¿no?
Además, pese a defender el teatro desde la propia esencia, el cerno de la historia teatral, no renegás de las nuevas tecnologías. Y en prácticamente tus últimos espectáculos está hiperpresente, lámpara acá, sí, que yo recuerde.
Sí, el teatro siempre se llevó muy bien con la tecnología, el teatro nunca la excluyó la tecnología, siempre le dio la bienvenida desde el mundo griego, donde empieza el Deus ex machina, que es un aparato que entraba en escena, que era muy innovador y que era muy perturbador para el ojo de aquel entonces, pasando por todo lo que es el teatro medieval, donde también existían los dragones que entraban, las máquinas, después la aparición de lo que van a ser todos los andamiajes teatrales del teatro renacentista, ya sea el Isabelino o las comedias, el Corral de Comedias en España. También tenían aparatos que entraban, que funcionaban, las trampas que se abrían. El ojo del espectador teatral es un ojo que le da la bienvenida siempre a la tecnología. Y ni hablar, la aparición con la llegada del gas, la aparición en 1879, de la luz, uh-huh, donde el teatro empieza a jugar con la luz, con los telones, después viene toda la época wagneriana. Siempre se llevó muy bien con la tecnología el teatro, nunca la ha dejado de lado. Y yo pienso, y mi teatro apuesta mucho, no solamente con los actores, sino también con todo el equipo de diseñadores con los que nosotros trabajamos, a entender que el ojo que hoy en día viene a ver un espectáculo de teatro es un ojo que está formado en los últimos 20 años por sistemas de percepción distintos a como eran hace 20, 30 años.
¿Y sentís que los espectadores, o ambos, sienten que los espectadores de hoy, de estos espectáculos, de estas obras de Sergio, en la medida en que tiene una porción de tecnología importante, se sienten como que más cómodos al estar sentados en la platea?
Yo creo que sí, no solamente, yo creo que eso es algo que se agradece, porque en determinada manera el espectador elige, opta por seguir más al actor y su parlamento, o por seguir lo que está pasando en una pantalla, o por seguir la música que está por debajo.
En Tebaslán no sabes para dónde mirar, porque claro, no pasa tanto en la cantidad de monitores que hay, que claro, es impresionante.
Eso, por ejemplo, es la base de nuestro trabajo, que el espectador no sepa para dónde mirar a determinados momentos. Y eso le da una gran libertad. Por eso el teatro es muy... da una gran libertad al espectador. Yo te propongo todo esto. Tú elegí tu puzzle, armate tú, decidí para dónde mirás. Yo no te voy a decir dónde tenés que mirar. Podemos, tenemos nuestras trampas. Sí, a veces claro, yo le puedo decir a Miguel Grompone, que es el artista que trabaja conmigo, acá vamos a centrar más en lo que está pasando con Safores, pero también Safores lo sabe, así como hay momentos donde Safores sabe que la atención se va a centrar más en una pantalla, con lo cual su trabajo va a ser a disposición de esa pantalla. Safores, por ejemplo, es un actor, a diferencia de Enzo o Bogrinzi, que nunca habían trabajado conmigo, que ya tiene desde el segundo o tercer ensayo, sabe que las pantallas en mis espectáculos son un actor más con el cual está interactuando.
¿Y vos no sentís, Gustavo, que eso compita con vos como actor?
No, al contrario. No, porque yo me adhiero mucho a esta idea de la libertad. Porque a su vez no solo el espectador elige dónde mirar, sino elige qué línea narrativa a tomar, sí, ¿no? Sí. Porque lo que se está contando en la pantalla muchas veces no es lo mismo que se está contando. Generalmente no es lo mismo. Va a contrapelo.
En el Bramido es clarísimo.
Claro, por un lado hay un lenguaje y un lenguaje y una narrativa que compone Miguel o Laura Leifer y Marrero, que hacen la escenografía. Ellos componen un lenguaje donde el espectador puede seguir toda la obra por ese uh-huh, camino. Y nosotros, que eso también es algo que está bueno, que los actores vamos a actuar, por más que tengamos pantallas o sistemas, nuestro trabajo es siempre el mismo, ¿no? Lo que creo que, como apuntamos a que es un espectáculo integral, ¿no? Nosotros sabemos, es esto exacto que dice Sergio, que tiene la misma importancia, y no es pecar de falsa modestia. Yo, en los espectáculos de Sergio, sabemos que lo que está pasando en la pantalla tiene una importancia como si fuese, en este caso, un cuarto actor. O la luz.
Sí, claro.
Lo sabemos. Sí, no es para... Como en otras instancias o en otros procesos o en otros trabajos, sabemos que no. Que es un complemento. Uh-huh. Nosotros acá no... Las imágenes o todo el trabajo de Miguel no es un complemento. O sea, narra con nosotros. Uh-huh. Nos necesitamos mutuamente.
Está claro.
Yo te llamo la retórica del caos, ¿no? Hay algo del caos en la percepción que se ha terminado, no leemos más el mundo de izquierda a derecha. Hay algunos teóricos que le llaman, o especialistas, le llaman el fin de la galaxia Gutenberg, uh-huh, es decir, estamos en un mundo donde el mundo ya no se lee de forma lineal, sino que estamos con percepciones múltiples y que podemos captar al mismo tiempo. Y bueno, yo creo que hay que trabajar con eso, hay que dar la bienvenida, ¿no? Yo decía los otros días en una nota que salió en un semanario, yo no quiero que mis sobrinos me pidan para ir al shopping, porque las marcas han entendido que ha pasado eso con el ojo y saben muy bien llevarlos a vender productos. Yo quiero que mis sobrinos me pidan para ir al teatro a ver Hamlet, a escuchar Fedra o el último texto de Gabriel Calderón o de Sanguinetti. Pero para eso también nosotros tenemos que estar a la par. También no se trata solamente de poner pantallas o tecnologías, sino que empieza la propia escritura. Mis obras, por ejemplo, son obras en donde permanentemente se está linkeando hacia adelante y hacia atrás. Donde el espectador permanentemente, yo le abro de la propia escritura 6-7 ventanas. Acabo de dirigir un espectáculo en Bogotá, donde no hay ninguna pantalla. El primer espectáculo que dirijo en años, solamente hay una moto, un actor y una luz de una autorruta. Y es una hora y es uno de los espectáculos más exigentes, con toda la capacidad alucinógena que tiene el lenguaje de despertar imágenes en los espectadores. Es decir, que el tema está en la propia escritura, ya de organizar de forma distinta el discurso.
En el bramido, las noticias que pasaban allí por un zócalo ahí, eran las noticias del día.
Exactamente. Sí, es decir, los espectáculos siempre están vinculados a algo que está pasando en ese momento, y en este espectáculo también, no vamos a adelantar, pero claro. Hay muchas
ahora
referencias.
Ahora podemos hablar de esta hora, vamos a hablar ahora.
Hay
después.
Muchas referencias a lo que está pasando. Uh-huh. El personaje de Gustavo empieza. Plantea una situación meteorológica, empieza hablando de cómo fue su entierro y tiene que decir, bueno, ese día fue, y se va a posicionar con respecto a cómo es el día, la situación meteorológica de ese día. Es un día de sol, si fue un día como hoy, de sol, hermoso, pero si hoy estaría lloviendo, él, ese parlamento, tendría que empezar, fue un día como hoy, con mucha lluvia y mucho viento, con lo cual yo sé que Asafores, desde el principio, el primer monólogo que le empieza, ya lo estoy ubicando en el aquí y el presente, porque tiene que acomodar su discurso a la condición climática de ese día.
¿Y quién actúa? ¿Quién está en el escenario? ¿Estás Afores o está el actor, el personaje?
¿Qué pregunta?
No, primero que nada estás Afores.
¿Siempre?
Siempre. Y de ahí también es una elección del espectador a quién seguir, si quiere seguir al personaje.
Pero eso por la autoficción de
claro,
Sergio Blanco.
Claro, porque es un sistema de desdoblamiento permanente, donde esto de la duda de si es verdad o es mentira, como se habla, hemos hablado tanto en la autoficción, sí. también se traslada a quién me está hablando. ¿Me está hablando Sergio Blanco? ¿Me está hablando Asafores? ¿Me está hablando un personaje? ¿Quién me está hablando? Por eso somos todos al mismo tiempo. Y también es una decisión del público seguir. A mí me ha pasado muchas veces, tanto en el Bramido como en Tebas, de que no me hablan de un personaje. Me hablan como si fuese yo el personaje, realmente. Entonces, yo dejo que eso suceda y me encanta, ¿no?
Es que en el estreno de Tebas Land, yo me acuerdo perfectamente, al principio, no está claro quién está hablando.
Claro.
No está claro.
Y eso
y además
sucede,
después, cuando leí la obra en el libro... Empieza tal cual, o sea,
sí.
Es el ese, ¿no?
Era
el,
sí, sí, sí,
es el personaje. Entonces, este tipo escribió lo mismo que vos
pero
estás diciendo.
Quizás en Tebas está bueno el ejemplo, sobre todo por el nombre, porque es ese. Bueno, ¿quién es ese?
Exactamente.
¿Quién es ese que está ahí? No solamente es la inicial, o que puede ser de mi apellido o del nombre, ¿sí?
Exacto. Sino
ese que me está hablando. Y eso se traslada a toda la poética de Sergio, en todas las obras.
Sí,
donde
sí.
Hay mucho espacio para la opinión del actor también. Y entonces eso hace que el espectador compre. Y uh-huh. no se case demasiado con los personajes, sino más con las actuaciones.
Ahora hablamos un poquito más de Cuando pases sobre mi tumba, esta obra que va a estar en 10 únicas funciones a partir del 22 de agosto en el marco del Festival de Artes Escénicas. Va a estar el 27, 28 y 29 de agosto en el Teatro Solís. Y después los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de septiembre, Teatro Solís, 21 horas, las entradas están a la venta, pero de eso vamos a hablar luego de la pausa con Gustavo Asafores y Sergio Blanco.
La tarde en Sarandí no es indiferente, es al pan pan, pura radio.
Seguimos conversando con Gustavo Asafores y Sergio Blanco. Se estrena una nueva obra, Cuando pases sobre mi tumba. Pero me quedó del primer bloque. Ahora vamos a hablar de esta obra. Pero del primer bloque, cuando yo dije que eras el actor fetiche, Asafores, del señor, hiciste un gesto que estás repitiendo como que...
No, que fui altamente traicionado por Alfonso Tort. No, tenemos Tengo la suerte de haber estado en dos obras de Sergio, no nos parecen más, ¿no? Pues fue en Tebas y el Bramido, y después compartimos ese...
Bueno, pero ahora viene la tercera.
Ahora viene la tercera, pero bueno, compartimos con grandes amigos como Alfonso, Gabriel, somos un clan ahí que nos necesitamos mutuamente para hablar mal del director, si no, no tendríamos con quién hablar.
Es eso, verdad. Pero bueno, hay una lección de Asafores.
Sí, claro, ¿no? Yo Asafores trabajé en Tebas inmediatamente y... Y esto de que decís de fetiche a mí no me desagrada, porque fetiche es algo donde uno deposita una erótica, de alguna manera. Ese es el fetiche, ¿no? Que va más allá del cuerpo. Y en ese sentido, sí, Asafores es para mí un actor fetiche, en el sentido de que es un actor que lleva de forma extraordinaria todo lo que yo trabajo, investigo y llevo adelante con el tema de la interpretación.
¿Escribís con Asafores en la cabeza?
Sí, por supuesto.
O con el elenco, inclusive.
No cuando escribí Tebas Land, si bien Tebas Land también mucho en los ensayos voy modificando el texto, pero yo tengo recuerdo que el Bramido de Düsseldorf lo empecé escribiendo para un actor, que era otro actor, al cual incluso ya le había propuesto hacer un texto, y a medida que yo lo iba escribiendo, aparecía la voz de Safores, aparecía su voz, y la empecé a escribir para él. En un momento dije, no, yo tiene que ser, y no me olvido nunca, un día que lo llamé, en una cuestión impulsiva, en Montevideo, estaba acá, lo llamé, le dije, Gustavo, me voy mañana a las 8 de la mañana, sale mi vuelo, ¿podemos vernos ahora? Sí, mira, estoy con mi cosa, por favor, decime que si vámonos, bueno, dale, arranco para ahí, nos vimos en Positos, y dije, tenía que decírselo, uh-huh. Y se lo conté, le dije, estoy escribiendo un texto para otro actor, X actor, no importa, pero me apareció tu nombre y quiero hacerlo contigo. Y yo sé que es un actor que tiene agendas muy complicadas, que actores como Safores hay que reservarlo uno o dos años antes, reservarlo en el sentido más noble del término, claro, tiene que comprometerlo, porque son muy, muy pedidos. Entonces, lo de Fetiche a mí no me desagrada y es siempre un placer trabajar con él. En esta obra no es mi alter ego, pero el texto empieza diciendo que el personaje del Dr. Godwin tiene que ser interpretado por un actor que haya hecho en otras obras de mí. Pero en este proceso ha sido fundamental trabajar con él. Si bien es Alfonso Thor, porque yo necesitaba en esta obra buscar otro alter ego, distinto al que fue Safores en Tebas o en El Bramido, distinto al que fue Gabriel en La Ira, o distinto al que fui yo mismo de mí mismo en Hostia. Yo necesitaba más algo. Lo de Thor sí quería trabajar con él, sí quería tenerlo en el equipo. Yo necesitaba también de Safores, y lo ha cumplido ese rol durante un mes y medio, de ser un referente para Thor y para Enzo, que son dos actores que tienen sus cartas de nobleza, sobre todo Alfonso Thor, pero yo necesitaba tenerlo como referente. Pero además es un actor con el cual hemos hecho proyectos de investigación, con el cual trabajamos, con el cual hemos visto mucho teatro, con el cual hemos viajado mucho por el mundo entero, hemos visto muchos espectáculos, hemos compartido. Y ya en mi próximo espectáculo, sé que el próximo, ya medio lo hemos hablado, pero estoy haciendo público ahora, con lo cual me estoy comprometiendo, después no puedo volver atrás. Sí. Pero mi próximo alter ego sí iba a ser él. Hablaba los días con Matilde, que es mi productor, y le decía, yo es como que voy alternando, como que un año esa fuerza, otro año otro actor. Pero sí, para mí es una garantía por lo que innova cada vez. No porque me dé una seguridad de que siempre haga lo mismo, porque es un actor que siempre está queriendo ir más allá de lo que uno le está pidiendo. Tiene una capacidad de riesgo extraordinario y además es un actor que yo hace mucho tiempo le vengo diciendo que tiene que dirigir, y de pronto él tiene algo para contarnos, pero que tiene un ojo y una posición. Y en este proyecto, la fotógrafa Nairi Aroñán, que es la fotógrafa oficial de nuestros proyectos, viene cada tanto y saca fotos. Y sacó una los otros días, que no se la mostré todavía a él, que me la hizo llegar ayer, y la miramos con todo el equipo, y yo le decía, una foto que estamos los dos juntos. Digo, yo pocas fotos tengo con alguien donde se vea tanta complicidad, ¿no? Safores es más que un actor fetiche, es un cómplice de trabajo.
A tal punto que cuando se estrena Tebaslán, decíamos, y algunas creo que lo llegamos a hablar, Sergio, que era muy difícil pensar Tebaslán en otro país.
Sí.
Y sin embargo, después, por lo menos para mi sorpresa, el hecho de que Tebaslán se haya estrenado en tantos lugares del mundo, yo cada vez que veo que se estrena en un lugar diferente, digo, pero no era que no se podía hacer en otro lugar porque era tan fuerte ese vínculo con ese personaje, ese contigo.
Sí, sí, 15 puestas en escenas y sigue haciéndose. Y sí, yo creo que yo siempre estoy muy apegado a esta puesta y a las voces de ellos. La última que vi fue en Tokio ahora. Y recuerdo que cuando empieza, yo siempre estoy a los dos, también a Bruno Pereira, que es el actor que hace de Martín y de Federico, que es un actor notable. Pero sí, yo siempre estoy buscando un poco a ellos. Teba fue una cosa extraordinaria, el proceso, el trabajo, ellos dos. Fue la primera vez que yo trabajaba con los dos. Era mi conocimiento de Safores, lo conocía mucho como actor en nuestra compañía Complot. Había trabajado mucho con Gabriel, con Mariana. Pero la primera vez que yo trabajaba con un actor que también lo decíamos en el equipo de diseñadores. Nosotros nos reunimos cada dos tardes todos juntos y decíamos, ¿no? Hablábamos, qué fascinante esto que tiene Safores, que él toma algo inmediatamente y lo vuelve teatro. Eso poca gente lo tiene. Yo con poca gente trabajé así. Te diría que con Roxana, con Estela Medina, con Lebón y con Safores.
Estás hablando de gente que tiene el teatro.
Sí, hay gente ADN, que tiene, hay gente que tiene el teatro en el ADN, sin lugar a dudas. Hay gente que está tocado, hay gente que tiene un genio, hay gente que tiene un plus. Yo sé que eso a veces irrita. Hay trabajo, hay constancia y disciplina que también la tiene, ¿no? Safores. Pero sí, hay gente que tiene un plus. Hay gente que lo tiene. Safores pertenece a esa raza de actores que lo tiene.
La obra es Cuando pase sobre mi tumba, una vez más la muerte.
Sí, 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 siempre aparece, ¿no? El tema de la muerte en mis obras, siempre está ahí rondando. No hay muchos temas tampoco para abordar, ¿no? Yo siempre insisto con lo mismo, que fuera del amor y de la muerte, no hay más temas que esos. Estoy enamorado, tengo miedo de morirme, son los dos grandes temas. Esta vez quizás aparece la muerte muy vinculado, si bien en dos aspectos duros, como es el suicidio asistido y la necrofilia, que son los dos temas que aborda este texto, abordado de una forma muy liviana, muy, muy elevada, muy bella, muy sin todo ese peso o esa gravedad que tienen los temas, ¿no? Es un objetivo que nos propusimos desde el principio, yo les propuse a ellos desde el primer día, cómo abordar este tema que es tan difícil de la muerte, vinculado al amor también, porque es el tema de la erótica de la muerte, sin entrar en las profundidades, sin enfosarnos ni enquistarnos en zonas oscuras, tenebrosas, pesadas y densas, sino todo lo contrario, ¿no? Cómo abordar estos temas con felicidad, con belleza, con entusiasmo, con liviandad.
Capaz que la respuesta más fácil es sí, y está todo bien, pero siendo un poquito más adentro de eso, ¿logra sorprenderte Sergio cuando te propone un tema, una obra?
Sí, digo, no solo a mí. Creo que hay una cosa recurrente a partir de, creo que de la ira de Narciso, que es, bueno, ¿qué más vas a hacer? Si claro, ya te mataste.
Después, claro. Bueno, el padre lo mató dos veces.
Bueno, el padre también, lo mató dos veces.
El santo, el león blanco.
Claro, y él, que ahí lo tenemos, sí, el otro lado del cristal. No, sorprende, porque más allá de todas estas cosas que decía preciosa Sergio, de mí y gracias, pero también creo que hay algo ahí de una búsqueda, de una búsqueda por encontrar algo que todavía no se encontró. Yo recuerdo muy claramente una vez que Sergio me dijo: para mí Tebas Land es mi Hamlet y sé que no voy a hacer otra cosa igual. Uh-huh. Y a los seis meses estaba con otra cosa. Exacto. y yo me río para adentro los ensayos cuando él festeja su propia dramaturgia. Dice, esto es una maravilla. Y yo, entonces volviste a escribir Hamlet. Y eso quiere decir que ese Hamlet todavía nunca llegó, ¿no? Y por suerte no va a llegar, y creo que es como el trabajo del actor, que ¿cuál claro. es tu mejor trabajo? Y puede ser una frase hecha, pero ojalá sea el que venga.
Claro.
Y creo que Sergio está investigando de una forma muy profunda en lo que está haciendo, no solo en su dramaturgia, sino en la dirección, en el trabajo del actor, en esto, bueno, de incursionar con las nuevas tecnologías. Y entonces, permanentemente no solo te está sorprendiendo, sino que decís, bueno, yo pensé que no se podía avanzar más de esto. Y sin embargo se puede dar otro paso más. Y se puede, y eso tiene mucho que ver con el riesgo. Y ahí es donde creo que tenemos cosas en común, ¿no? Que por eso es que nos llevamos muy bien en el trabajo. Porque arriesgamos los dos confiando plenamente en que va a suceder.
Estaba pensando la palabra riesgo en el momento que la dijiste, porque en definitiva, con los temas que trata, se tira la pileta en una plaza como la montevideana, a veces sin red.
Sí, pero pasa que vos ahí era lo que recién yo lo escuchaba, que decís, bueno, vos hablás de la muerte, el tema es qué querés hacer con la muerte.
Claro.
¿No? Porque, ¿qué querés hacer con esa temática? Y ahí es la dificultad, ahí está lo difícil.
Con todo lo que se ha escrito.
Con todo lo que se ha escrito y con todos los prejuicios y cargas que tiene esto, o incluso hablar de vos mismo. O sea, eso es un riesgo. Esto de la autoficción tiene ese riesgo. Otra vez vas a hablar de vos, y a medida que las obras de Sergio avanzan, ese riesgo se transforma cada vez en más grande, se convierte en algo mayor, porque pasa eso. ¿Otra vez vas a hablar de esto? Sí. Y sin embargo tengo otras cosas para decir sobre esto, ¿no? Y es eso, se sigue profundizando en la muerte, se sigue profundizando en los vínculos. Ahora, esta obra, cuando pase sobre mi tumba, no habla del amor y de la muerte. Yo lo veo que en un punto se juntan las dos cosas, el amor y la muerte, y en un momento es un cóctel que estamos hablando de lo mismo en esta obra.
Y sin perder de vista que es una obra de teatro.
Exacto.
Que además cumple una función que en esa hora, hora y media, tiene que tener una cantidad de variables que Sergio las maneja también muy bien, y ustedes en el escenario también, porque hay un público al cual, con el cual hacen ese pacto.
La van a pasar divino.
Fundamental. Esas variables son fundamentales. El trabajo de todo un equipo es eso, ¿no? Sí. Trabajamos esas variables durante una hora y media, y en que se desplazó, que vino y que se sentó. Bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué cuento le contamos y cómo lo agradamos? Sobre todo convocando a la gente en estos temas, que son temas que, si bien forman parte de todas las agendas políticas, como es el tema de la eutanasia, el suicidio asistido, son temas duros, complejos, donde las posiciones, no, o la necrofilia, como toda parafilia, no son fáciles, ¿no? Son temas que tienen que ser discutidos, que tienen que ser abordados. Yo creo que todos estos temas no es así o es esta forma. Es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, como el tema del aborto. Son temas complejísimos donde no podemos caer en el maniqueísmo, ¿no? Son temas que tocan zonas muy profundas del ser humano y que tenemos que debatirlas a todos los niveles: parlamentarios, políticos, periodísticos, antropológicos, científicos, académicos. Y también el arte tiene un lugar donde va a discutir estos temas de forma más distendida, más divertida, sin moral, sin respuestas, y apelando a esas variables que en el teatro es, durante una hora y media, pasar un momento, a mi entender, de agrado, agradable, lo cual no quiere decir que nos enfrente a temas complicados y complejos.
Sin duda. 27, 28 y 29 de agosto, 3, 4 y 5, 10, 11 y 12 de septiembre, 21 horas en la sala del Teatro Solís. 10 únicas funciones de Cuando pases sobre mi tumba en el marco del FIDAE, del Festival de Artes Escénicas. Así que las entradas a la venta en Ticantel, en Red Pagos, en Hábitat, en Inglesa, en la boletería del Solís. Así que seguramente una vez más, a partir del 22, el teatro será una fiesta. Gracias por venir.
No.
Y me quedó pendiente, no me di cuenta lo del ejercicio. No perdí de vista lo de la dirección que insinuó. Sergio,
en la próxima
hablamos. Gracias por venir,
A vos, gracias.